Bienvenido una vez más a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Ayer estudiamos que por medio de la gracia de Dios, usted y yo podemos aceptar a los demás sin juzgarlos. Hoy el pastor Carlos continuará con la conclusión del mensaje titulado La gracia de permitir a otros ser lo que son, para enfocarse en dos puntos muy valiosos. El primero, el espacio que la gente necesita para ser dirigida por Dios, y en segundo lugar, cómo expresar nuestra libertad con sabiduría. Ahora, abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 14 y escuchemos al pastor Carlos.
En esta carta, Pablo trata detalladamente con el tema de la libertad que tiene el cristiano y habla específicamente y de manera más minuciosa que ninguna otra de sus cartas en el Nuevo Testamento. Fíjense muy bien, en los primeros cuatro versículos del capítulo 14, ahí está la primera pauta bíblica: aceptarse los unos a los otros, aunque sean diferentes. Vea cómo lo dice aquí el apóstol Pablo. Dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no se sientan de la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Pablo aquí en Romanos 14 menciona las dos reacciones comunes en conflictos como este. Primero dice: los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no se sienten en la misma libertad. Y aquí la palabra menospreciar realmente significa considerar como menos, despreciar o no tener en cuenta, no tomar en cuenta. Esa es la reacción habitual de una persona cuando no piensa igual que uno. Es fácil menospreciarlos, es fácil considerarlos como poca cosa. ¿De dónde nosotros hacemos divisiones entre los que son nuevos en la fe y los que son viejos en la fe? Cuando al final de cuentas, delante de la cruz, todos estamos en el mismo lugar. Hay cristianos de 25 años que se comportan peor que uno que tiene dos días en la iglesia. Así es que no lo determina la edad ni lo que escuche de un sermón. Lo que determina es la aplicación que hace del sermón de la Biblia que usted escucha. Es todo con respecto a su actitud. La segunda reacción de Pablo que menciona aquí en el versículo 3 es: y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen. Juzgar significa criticar, pensar negativamente de alguien, hacer suposiciones exageradas, erróneas y hasta injuriosas de alguien. No importa la postura que usted tenga respecto a un tabú de los que acabo de mencionar, no debemos juzgar a nadie simplemente porque difieren de nuestro punto de vista. Eso no es lo que se ha venido haciendo desde el principio. ¿Me equivoco? Claro que sí, porque aquí Pablo está hablando a cristianos del primer siglo. Y desde el primer siglo estaban ocurriendo estas cosas. Así que lo que nosotros vivimos no es novedad, siempre ha existido. Pero queremos imponer situaciones. Tenemos que respetar situaciones. Ahora, ¿se tratan de sus hijos? Bueno, usted sabe cómo imponer reglas. Esa es otra historia. ¿Cuál es mi problema? El aceptar al otro aunque haya diferencias, aunque no piensen de la misma manera. Porque no se trata de glorificar lo que yo creo, lo que yo pienso. Se trata de glorificar a Dios. ¿Qué significa la aceptación? Es curioso que encuentre una definición en lo que un periódico hace algunos años dijo en cuanto a la aceptación. Fíjense muy bien. La aceptación no significa que usted es valioso tal y como es. No tiene que fingir ser lo que no es. No tiene que adaptarse a la idea de otra persona respecto a lo que usted es o debe ser. Significa que sus ideas se toman en cuenta porque reflejan lo que usted es. Puede hablar de cómo se siente y por qué se siente así, y sabe que alguien realmente se va a interesar en lo que tenga que decir. La aceptación significa que puede expresar sus ideas sin temor. Hasta puede manifestar un pensamiento herético y analizarlo de manera exhausta y honesta. Es sentirse seguro. Nadie lo juzgará, aunque no estén de acuerdo con usted. No significa que nunca se le mostrará que esté equivocado. Simplemente significa que usted puede ser usted mismo con toda seguridad y que nadie lo va a destruir por un prejuicio. Esta semana una persona me hizo este comentario. Por primera vez me siento en libertad de decir lo que pienso con usted, pastor, y no me siento juzgado. Le di gracias a Dios en mi corazón. Gracias, Señor, porque has derrubado muchos de mis prejuicios, porque antes no era así. Es la gracia de Dios la que me ha ayudado. Y es la gracia de Dios la que le va a ayudar a usted también. Recuerde que mientras algo no sea bíblico, condenado por la Escritura o aprobado por la Escritura, yo no puedo imponer mis propias ideas preferenciales a la forma de ser o conducirse de alguien. La Biblia es mi guía de fe y de práctica, ¿lo cree? Pauta número 2, darle espacio a la gente para ser dirigida por Dios. Dice Pablo, versículo 5, del mismo modo algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya sea que le den gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios, pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. ¿Se da cuenta? Hay que darle espacio a las personas para pensar así. ¿Vamos a condenar a aquellos que dicen que usted debe juntarse a adorar a Dios en sábado? Si ellos quieren juntarse en sábado, ¡qué bueno! Usted y yo escogimos el domingo y honramos al Señor. Mañana a lo mejor otros escogerán un lunes. Déjenlos que se junten el lunes. Ni uno es más sagrado que otro cuando todos se dedican al Señor. Hay que darle espacio a las personas. Procure usted ser un modelo de gracia ante los demás. Seamos tolerantes. Siempre y cuando nada violente las Escrituras, tenemos libertad para vivir tomando nuestras propias decisiones sin caer en el libertinaje. Número 3. Rehúse juzgar a los demás. Versículo 9. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Porque entonces tú juzgas a otro creyente. ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues dicen las Escrituras: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto, que cada uno de nosotros tendrá que responder de sí mismo ante Dios. Si yo no he muerto por mi hermano, entonces yo no califico para juzgarlo. El único que califica es Cristo Jesús. Él murió. Y muchas veces, como aquella mujer sorprendida en adulterio, no la condena. Es Él que lo hace. ¿Por qué entonces yo puedo levantar mi dedo acusador y condenar el comportamiento de alguien más? No estamos calificados para juzgar. Siempre vamos a tener que ver a los demás desde nuestra perspectiva, y es por eso y por mucho más, porque no estamos calificados, que no debemos juzgar a nadie. Un día me pasó una situación muy parecida a la que le pasó al pastor Swindon. Hago propia esta historia que él ilustra en uno de sus libros, porque realmente tuvo esa misma experiencia. Estábamos en un ciclo de conferencias en Latinoamérica. En esta iglesia en particular, había una pareja que se acercó a saludarme antes de comenzar el ciclo de conferencias. Iban a ser 3 días. Me expresaron el gozo que sentían de estar ahí, ser parte de esa conferencia, que escuchan el programa de Visión para Vivir. Y bueno, eso fue todo. Me sentí contento de que estuvieran ahí y que vinieran de tan lejos. Comenzaron las conferencias, pero a los 10 minutos de comenzar mi charla, notaba que el esposo de esta mujer estaba así como algunos de ustedes, cabeceando. Generalmente no me molesta, de verdad, cuando ustedes están durmiendo aquí, no me molesta. Es más, hasta a veces quisiera que le bajaran un poquito la luz para que estuviera más cómodo, que trajera una almohadita ahí. Pero en esta ocasión en particular sí me incomodaba. Es más, lo tenía tan cerca a ellos que me sentía. Miren, estaba dando dos conferencias diarias. Y a los 10 minutos de comenzar mi charla, el hombre estaba durmiéndose. Ya no aguanté para el último día. De verdad que estaba irritado. Ese hombre me irritaba. Cuando termino todo, yo llegué a pensar, este hombre, este es un cristiano carnal, lo da otra vez traído la mujer arrastrando aquí, ni quiere estar. Veo que la esposa de este hombre está haciendo lugar para hablar conmigo. Y espera que todo el mundo se vaya, incluso su esposo creo que fue al baño cuando ella viene, pastor, necesito hablar con usted. Yo pensé, seguramente me va a decir que ya no aguanta al mequetrefe de su marido y le voy a dar la razón. No es cierto, no pensé. Entonces me empieza a decir una situación. Me dice, pastor, mi esposo ama al Señor y usted es su maestro favorito de la Biblia. Lo escucha siempre. Él quería por sobre todas las cosas estar aquí y conocerlo personalmente a cualquier costo. Sinceramente me sentí impactado. Me agradeció por la conferencia y se fue. Y me dijo una frase. Él quería que esta fuera su última vez de escucharlo y quería conocerlo en vida. Le quedan 2 semanas de vida por un cáncer terminal. ¿Se dan cuenta cómo a veces es difícil juzgar a los demás cuando no tenemos toda la información adecuada? Cuando pensamos mal de otro individuo, ni siquiera hemos tenido la oportunidad de acercarnos a saludarle, a conocerle, y nos formamos una opinión de cómo puede ser esa persona, y hasta, no sé, qué se puede pensar, ¿verdad? Porque quizá nos incomodó algo y pensamos negativamente. La verdad es que esa experiencia es única. Esa experiencia realmente me hace pensar que debo ser un poco más prudente. Si yo no tengo la evidencia completa, si yo no tengo la información correcta, si yo no tengo los elementos, si no son de primera fuente, debo dar el beneficio de la duda. Cuando alguien le diga, mira, es que fulana de tal me dijo esto, escúchelo y quédese con él, no lo transmita. Mientras usted no tenga la evidencia de fuente primaria, a usted no le consta, por más que quiera, a su comadre o a su compadre. Asegurémonos a no desparramar chismes o mala información y asesinemos a personas porque constantemente decimos que fulano, que fíjate que se murió, o que fulano, que fíjate que le puso el cuerno a su mujer. Callados, y si se lo puso, cállese. Cállese. A menos que usted tenga el valor de confrontar a esa persona. Pero no desparrame chismes, ni mucho menos información que no nos consta. Último punto. Exprese su libertad con sabiduría. Así que dejemos, versículo 13, dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen ni tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal el comerlo, entonces esa persona al comerlo está mal. Si otro creyente se angustia porque tú lo comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de qué comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esta actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Amar a otros requiere que expresemos nuestra libertad con sabiduría. No presumamos que tenemos libertad. Si usted es de las personas que le gusta tomar una copa de alcohol, resérvelo para usted. Y la persona que sabe usted que no va a hacerle piedra de tropiezo. Mientras ahí, no me ande presumiendo que usted tiene la cava del 2002 o lo que usted quiera. Ayudemos que nuestra libertad en Cristo pueda edificar a otros, no perjudicar a nadie. tres acciones prácticas que quiero dejar con ustedes este día. Primero, concéntrese en las cosas que estimulan la paz, que contribuyen al crecimiento. Fíjese lo que dice el versículo 19. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Concéntrense en la paz, en edificarse mutuamente. Cuando haya algo que usted quiera hacer, piense en estas dos preguntas. Primero, ¿esto va a estimular la paz? ¿Va a propiciar paz con mi hermano, con mi hermana, con mi esposa, con mi esposo? Y la siguiente pregunta, ¿esto va a lastimar y ofender a esta persona o la va a ayudar a fortalecer? Entonces, después de pensar y pasar por ese filtro, actúo de esa manera. Segundo lugar, recuerde que sabotear a los santos perjudica la obra de Dios. El versículo 20 de Romanos 14 dice, no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Se está refiriendo a que muchas veces cuando nosotros estamos saboteando a otro cristiano, cuando estamos haciendo algo indebido con otro cristiano, cuando de alguna otra manera estamos haciendo tratos no legales con ese cristiano, estamos saboteando y perjudicando la obra de Dios. La Escritura llama esto menospreciar. Y a veces quizá pensemos que no menospreciamos a Dios, pero lo menospreciamos cuando menospreciamos al hermano. Y número 3, rehúse a jugar el papel de Dios en la vida de cualquier otra persona, llámese su hijo, su hija, su esposo, su esposa, sus padres, rehúse jugar el papel de Dios. Permítales a los demás ser lo que son. La gracia horizontal nos enseña que cuando uno de nuestros hermanos resbala, tenemos que ir con espíritu de humildad a restaurarlo. Eso nos enseña la Escritura. Eso es la gracia horizontal. Ore por ese hermano, ore por su amigo, ore por esa persona que está pasando ese problema. Usted no es nadie para condenarle ni para echarlo de la iglesia. Al contrario, ore y busque la manera de que esa persona sea restaurada. La iglesia aquí está puesta para restaurar, no para juzgar. El que juzga es Dios. Cambiemos nuestra mala imagen que tenemos ante los que no son creyentes o los que recién comienzan a venir a nuestra iglesia y que todavía ellos no han abrazado la fe cristiana. Seamos ejemplos de gracia, de una gracia que restaura, de una gracia que cambia, de una gracia que es indiscutiblemente muy distinto a lo que hemos escuchado anteriormente.
El tipo de gracia que solo usted y yo podemos encontrar y experimentar en Cristo Jesús. Acaba de escuchar la culminación del mensaje titulado La gracia de permitir a otros ser lo que son. Si usted desea escuchar una vez más el mensaje, lo puede encontrar en la aplicación móvil del ministerio o en su plataforma preferida para escuchar podcast. Permítanos unos minutos más, ya que el pastor Carlos desea terminar con una palabra de oración. La gracia que Dios nos ofrece nos libera para servir al único amo y Señor de nuestras vidas, su Hijo Jesucristo. Al torcer el principio de la gracia, los que abusan de ella piensan que no hay necesidad de preocuparnos por el pecado, ya que la gracia de Dios abarca toda mancha de pecado. Le invito a aprender más del tema de la gracia con el nuevo cuaderno de estudio bíblico, El Despertar de la Gracia. Puede solicitarlo hoy mismo enviando su contribución a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También nos puede llamar al 469-535-8433, donde una de nuestras representantes estará lista para atenderle y ayudarle a adquirir el cuaderno de estudio bíblico. De igual manera, le invito a visitar visionparavivir.org para donar y también descargar el cuaderno de estudio en formato digital. Y bien, ahora regresa con nosotros el pastor Carlos para cerrar el mensaje de esta hora.
¿Alguna vez se ha sentido que está siendo cuidadosamente observado bajo el microscopio de alguien más? Sea que esa persona haya sido alguno de sus padres o hermanos o maestros en la escuela, o amigos bien intencionados. Quizá usted sintió que le vigilaban cada detalle de su comportamiento. Si es así, entonces usted sabe muy bien lo que significa quedarse corto ante las expectativas de alguien más.
Aquellos que nos observan a través de los angostos lentes de la crítica a menudo magnifican nuestros errores y minimizan nuestros aciertos, convirtiéndose, ya sea consciente o inconscientemente, en personas moralmente superiores que dictan cuál es la manera correcta de actuar según sus propios estándares. Pero allí radica el error de su teología. Nosotros no tenemos que limpiarnos primero y ser enteramente justos antes de presentarnos delante de nuestro Dios antes de la salvación. Como tampoco podemos hacer nada después de ser salvos para ganarnos la constante aprobación del Padre. Y vivimos así nuestras vidas en la tierra tratando siempre de agradarle en todo momento. Es Dios quien toma la iniciativa de alcanzarnos con su propia gracia por medio de los méritos que Cristo alcanzó al morir en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, Él colocó en una posición correcta la relación con Dios de todos aquellos que han confiado en Jesús como su Salvador y Señor. Todo creyente puede presentarse delante de Dios únicamente por los méritos de la gracia en Cristo Jesús. Entonces, si este es el caso, ¿por qué es que hay muchas personas que, habiendo recibido el regalo maravilloso de la gracia, sin haber tenido que hacer absolutamente nada para ganársela o merecerla, todavía se empeñan en no ofrecerla libremente a otras personas? Ciertamente, estas personas no quieren ser unos asesinos de la gracia, por así decirlo, anulándola en su propia vida por causa de su forma legalista de pensar. La mayoría de ellos actúa así porque no han entendido, no han comprendido que la gracia existe en dos planos, el plano vertical y el plano horizontal, tal como me escuchó decirlo al principio de este mensaje. La gracia vertical que Dios nos ofrece a todos nosotros los pecadores es verdaderamente maravillosa. Esta gracia nos libera de la demanda de la ley. Nos ofrece la justicia misma de Dios, su propia rectitud como nuestra. Esa gracia nos imparte su propia vida en Cristo Jesús. Por otro lado, la gracia en el plano horizontal le da a otros la opción de respirar con libertad. No les puede ofrecer salvación, pero es una gracia también maravillosa, porque esta gracia procede también de Dios mismo. Es solo recibiendo la gracia que Dios nos da que podemos estar en condiciones de poder ofrecérsela a los demás. La gracia horizontal libera a la gente de las expectativas irreales y de manipuladores sentimientos de culpa que otras personas tratan de imponer sobre ellos. De igual manera, nos libera a nosotros de nuestras propias conciencias prejuiciosas. Lo que realmente creemos se muestra a través de las expectativas irreales que podemos poner en los demás. Podemos tener misericordia de otros o no tener misericordia. Mientras que la actitud rígida de aquel que es un asesino de la gracia es restrictiva y esclavizadora. Todos los días podemos escoger una cosa u otra. Podemos escoger si nuestra actitud ofrece esperanza o ofrece culpabilidad a los demás. Es mi oración que la gracia que usted ha recibido, si usted ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador, esa gracia que ha recibido de parte de Dios, por los méritos únicamente de Él y lo que hizo por usted en la cruz del Calvario, no solamente esa gracia le libere a usted de las expectativas de otros, sino que usted mismo experimente ese poder liberador que la gracia le ofrece cuando usted la extiende a los demás, dejando que otros sean lo que Dios ha diseñado que ellos sean. ¡Viva la gracia! Experimente la gracia de Dios, pero también compártala con los demás. Permítame orar por usted. Gracias, Padre Celestial. Gracias infinitas por la maravillosa gracia que usted nos ha dado. Esa gracia que no tuvimos que hacer absolutamente nada para merecerla, solamente abrir nuestro corazón para recibirla. Gracias, bendito Dios, por su cuidado, que es enorme, constante y consistente. Gracias, Padre, por su amor que nos deja totalmente libre de prejuicios y de un trato preferencial. Gracias, bendito Dios, por su bondad, la cual siempre nos desarma. Gracias, Padre, por su maravillosa gracia, por dejar el trono en la gloria en Jesús y venir aquí, a este mundo, a morir en una áspera y cruenta y fea cruz por causa de nuestros propios pecados. Señor bendito, que todo lo que somos alabe su santo nombre. Señor, de todo corazón le damos gracias porque usted es paciente, porque es bondadoso, porque su amor no tiene fin. Y es por eso, Señor, que aunque tengamos una, dos, 10 o 10,000 razones para alabarle, lo hacemos gracias a los méritos alcanzados por Cristo en aquella cruz, porque ha sido por su muerte que nosotros hemos recibido vida. Ha sido por su resurrección que ahora nosotros tenemos la gracia de resucitar también en el día postrero juntamente con Él. Gracias, bendito Dios, por su maravillosa gracia. En el poderoso nombre de Jesús, se lo agradecemos todo esto. Amén.
Acompáñenos e invite a otros mañana para escuchar el mensaje La gracia de disentir y seguir adelante. ¡Le esperamos!
El mensaje anterior, La gracia de permitir a otros ser lo que son, fue registrado bajo derechos de autor en el 2005 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.